Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos, seguidores y fans de Coalice? Una semana más volvemos con nuestro programa El Nido de Coa. Y estamos aquí, Alex, Quero y un servidor feliz para poder comentaros novedades de esta semana, de nuestras andaduras, de nuestras aventuras y cositas del sector. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Buenas.
Ay, pues otra
Pues aquí
semana más de
estamos.
trabajo intensivo, de cosas que hacer para la empresa, que parece que no acaba, pero algún día acabará.
This is
Que
only the
no, no, que
beginning.
no acabe.
Bueno, a ver, que acabe el proyecto para que empiece el siguiente. Eso
Efectivamente.
siempre, traernos trabajo, lo esencial.
Hombre, pero a ver, eso, que tenemos un montoncito de cosas que ahora vamos a refrescar y a comentar cómo vamos y la previsión para más adelante. Y efectivamente, hemos tenido una semana intensa y muy positiva, muy positiva. Contamos con nuevos inversores en Coalice y la verdad es que vamos a poder hacer un montón de cosas. Lo único es que ojalá hubiesen inversores de tiempo que nos diesen más horas y más días
Joder.
para poder hacer más cosas.
Como en Dragon
Ojalá.
Ball Z, la sala esa que pasará.
Efectivamente,
Oh.
quiero una sala de esas para business, te lo juro, o sea,
Joder.
para tener ahí toda la producción y de repente entrar y al minuto salir y decir, hola, buenas, tenemos 50 licencias nuevas, pa, 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 ¿sabes? Y con
Ojalá,
mucha barba.
ojalá.
Y con
Y con
mucha
mucha
barba.
barba.
Y ojeras y canas y estrés y temblor en las manos. Oye, oye, oye. Pero bueno. Vamos a comentar el trabajo de la semana, a ver qué tal nos ha ido a todos. Y voy a abrir yo la veda de cositas con las próximas novedades inmediatas. El 2 de octubre vamos a lanzar nuestro plan mensual renovable. Vamos
Ole,
a lanzar.
ya.
Es el estrés. El estrés ya habla por mí.
Sí, ya
Y
ves.
el miedo. Entonces, ya tenemos por fin las suscripciones mensuales para nuestro plan de que el precio desvelaremos el 25, el viernes 25, desvelaremos en nuestras redes sociales el precio final. Por ahora barajamos un precio de 3,99, es el cuento que tenemos sobre la mesa, pero podría variar de cara a la semana que viene. ¿Y qué significa esto? Significa que vosotros, pues si ya tenéis cuenta, únicamente tenéis que ir próximamente, porque lo lanzaremos el 2 de octubre, a la nueva pestaña, donde saldrá ahí plan mensual todo Coalice, y ahí ya podréis adquirir el plan mensual, tener esta tarifa plana y tener acceso ilimitado a todos nuestros contenidos. Y tened en cuenta que este año vamos a tener mínimo dos series dobladas ya. La de Hello Kitty, que sabemos que no es la especialmente la que estáis esperando, los que nos estáis escuchando ahora, pero vamos a tener a Atelier doblada y empezamos el doblaje de Atelier, que es así ya encadenado con el siguiente trabajo de la semana, que hemos estado haciendo la producción, cerrando la producción de doblaje de esta semana, y el lunes 21, ya mañana, ya que estáis escuchando el podcast hoy, domingo 20, después de las 6 de la tarde, vamos a empezar el 21 ya doblando con Tania Ujía. Tania Ujía, que va
Wow.
a ser la actriz que le ponga voz a nuestra protagonista Esca, en lo que es la serie de Atelier de Esca y Logi. Y a ver qué
Genial,
tal.
¿no?
A ver qué tal.
Está muy
Sí,
bien.
sí,
Hombre, es una voz además bastante conocida, o sea que...
sí. Efectivamente. Y lo que haremos es que la mitad de la producción la haremos en Madrid. O sea, durante el 21 al 25 grabaremos a Tania. Aquí en Madrid y después contaremos con unos compañeros de Mallorca, no puedo decir mucho más porque es parte de una sorpresa que quiero comentar el mes que viene, pero comentaremos una serie de novedades respecto a las producciones que vamos a hacer, porque como comentamos en el anterior podcast, vamos a estar entre Madrid, Barcelona, Mallorca para hacer los próximos doblajes de nuestros contenidos, porque no olvidemos, somos una empresa de Baleares y como empresa de Baleares tenemos que estar pendientes también de nuestro sector. En Baleares también hay gente que hace cosas estupendas y no podemos olvidarnos de ellos y los tenemos al lado, vaya, o sea, hay que tener en cuenta eso. Entonces, y por último, ya estamos también, esto Quero podrá introducir los cuatro ideas, a preparar los diseños de Atelier, que va a quedar espectacular, como comentamos la semana pasada, y bonito, lo que va a ser nuestra siguiente edición, bonita va a ser, porque
Ya
ya
se
hemos
está
aprendido.
relamiendo, ¿eh?
Yo llevo una semana bastante interesante. Ha sido como el cenit de una capa de trabajo muy grande, de dos, para ser exactos, es como dos montañas. Una, terminar mi TFG, así que me puedo dar por acabado en esa parte, y la segunda con el trabajo Polis, ¿eh? Sí, sí, aplauso. Porque, madre mía, lo que me he quitado de encima. Pero eso no ha impedido que haya podido dar lo mejor de mí esta semana. Y de verdad que el diseño que vamos a tener para el anterior va a ser estupendo. Va a ser muy bonito. No puedo desvelar nada porque quiero que sea una sorpresa hasta dentro de un poquito, de unas semanitas, un mesecillo, que nos dé tiempo a tener muestras y a tener cosas. Pero va a ser muy bonito. Va a ser muy bonito. Le estamos poniendo muchísimo mimo. Y bueno, tendríais que ver la carpeta de material que tenemos. Es precioso. Todo lo que
yo déjame decirte que el logo de Atelier me encanta. Esto también forma parte un poco del trabajo. Estaba en su momento, estuve pensando si localizar el logo de la serie, tenerlo en inglés, en español. ¿Qué hacemos? ¿Respetamos el título en inglés? ¿Lo ponemos en español? Pero claro, no ha llegado en español como tal, así que dije, bueno, venga, vamos a poner un poco de nuestra alma, de nuestro estilo de Coalice, y aquí vamos a poner el título en español. Y no me arrepiento de nada, el título en español, el logo, ha quedado precioso, con el mismo estilo del japonés, la manzanita, que me encanta, los trazados, calcado del japonés. No podría estar más contento con el resultado, la verdad. Y es solo el logo. Y es solo el logo.
Yo te lo agradezco. Yo te lo agradezco. La verdad es que me siento muy orgulloso del trabajo que he hecho con este logotipo. O sea, ya sabes que a mí lo que me gusta es ser lo más fiel posible al original, obviamente con las peculiaridades y las cosas bonitas que tiene nuestro maravilloso idioma. Es verdad que al principio yo dije, uff, es que los juegos están en inglés, va a ser raro ponerlo en español, pero no me arrepiento de cómo ha quedado. O sea.
Y quiero hacer un inciso con Tania Ujía, que es la actriz que vamos a contar para Esca, para hacer un pequeño repaso de los papeles que ha hecho para que la gente la vaya asimilando un poco. Tania es una actriz que ha hecho de todo, ha hecho un montón de cosas, de imagen real, de animación, videojuegos, y ahora vamos a comentar cuatro papeles así para que la podáis situar y tener en cuenta. Uno de los papeles que es el top tier de los que tiene es haciendo a Deborah Gallagher en la serie de Shameless. Que ya tiene unas 9-10 temporadas, creo, que sé que tú eres fan.
Sí, correcto, correcto. Y no para. O sea, empezó siendo una niña muy pequeñita y muy chicho terremoto. Y ahora ya es una mujer más crecidita, que no tiene miedo a nada, pero yo me parto con ella, es mi personaje favorito. O sea, no, ha sido muy, muy certero, ha sido corte cirujano con el doblaje.
Pues ahí con lo que es esta serie, claro, tened en cuenta que Shameless es de 2011 y estamos ya en 2020. Mm. Contar con un niño en el reparto y tener 10 años por delante, mm-hmm, es que has visto su adolescencia. O sea, es impresionante. Pues Tania ha hecho a esta actriz y también es Hawke, que es un personaje de Seven Deadly Sins, que es una serie así popular de anime en Netflix, mm-hmm, y que sale en la cuarta temporada. Y también ha hecho otros personajes como Michiru Kagemori de Brand New Animal.
Efectivamente.
Que ahí Alex ya la tiene más fichada.
Sí.
Y fue un... Pero que está más fichada sobre todo porque es un personaje con un registro que se parece un poquito al de Esca, no tan loco, porque Esca es una chica muy tranquila. Y es verdad que Michiru pues tiene ese aire tranquilo, aunque está en un mundo pues súper, súper rocambolesco, con tanto, uh-huh, animal y tanto bicho persiguiéndola. Y Tania también queremos concretar que está en el League of Legends, que es la voz de Kindred, que es un personaje bastante querido por la comunidad, y que también está en Overwatch, que es Hannah Diva Song. O sea,
sí.
Ojo, esto nos enteramos poco después, porque cuando estuvimos... No, no, es verdad, os lo juro. O sea, lo que también esté en el Overwatch fue completamente fortuito, y la gente me va a decir, sí, Félix, no me la cuelas, porque como yo soy actor de doblaje y sobre todo hago videojuegos, la gente dice, no, el tío este conoce a la gente de videojuegos y llama a gente de videojuegos. Pues esta ha sido casualidad, lo juro. Estábamos escuchando opciones y estábamos escuchando pues demos de voz de series así, pues genéricas, ¿vale? No, ninguna en concreta. Y fue escuchar la voz y Alex me dijo, coño, esta puede ser ideal. Y yo, pues nada, adelante. Y eso, después, esto fue esta semana, que dijimos, Dania, ¿puedes doblar y tal el personaje de nuestra serie? Sí, por supuesto, guay. Perfecto. Y nada, vamos a grabar en Perfect Sound. Y nos dijeron que perfecto, empezamos el lunes. Eso sí. Después, estudiando un poco el resto de papeles que ha hecho Tania, diciendo, pues a ver cuántas cosas habrá hecho, y de repente, pues que si Kindred, que si Diva, que si series de más de 10 años de larga, y es como...
Es una persona, es una actriz de doblaje con mucho recorrido y que, uh-huh, vamos, va a estar a la altura. Además, Alex me puso el otro día la comparativa de, mira, sí, el vídeo de Atelier... ¡Mira el audio!
El montaje así súper rápido para ponerle la boca por encima a la voz. pero ¿a qué coló?
Jolín, coló muy bien. Está muy bien. No, bueno, ya, los que nos escuchan ya lo comprobarán, pero por nuestra parte, chapó.
Eso desde luego, ya iréis viendo. E iremos desvelando más personajes en la medida que vayamos... avanzando en lo que es el doblaje, porque vamos a empezar el lunes 21, haremos a los protas durante esa semana y las siguientes semanas haremos secundarios, ambientes y demás. Entonces, a partir de la semana que viene podremos dar más información. Ahora, domingo, que son las 6 de la tarde, si nos habéis empezado a escuchar, pasadas las 6, si nos estáis escuchando en cualquier momento, pues seguramente ya estemos en plena producción de lo que es el doblaje de Atelier. Y bueno, eso, de fechas vamos bien, porque nuestra previsión es poder sacar el doblaje de Atelier primero y el de Hello Kitty después, y cuando tengamos ambos cerrados y la edición física de Atelier pues ya en producción, empezar a ponernos con Spice and Wolf para llegar a la fecha del 15 aniversario el 10 de febrero, ¿verdad, Alex? Sí, 10 de febrero.
Sí.
Muy bien.
Correcto.
Pues entonces, sí. 10 de febrero del año que viene, 15 aniversario. Correcto. Lo tengo aquí. Que estaban las notillas así. Muy bien. Pues ese trabajo de la semana por mi parte. Alex, quiero. ¿Qué tal vosotros? ¿Qué traéis? Bueno, ¿qué traéis? ¿Qué habéis hecho?
Como todas las semanas, mantenimiento de Firefox, controlar a mis traductores, pautar los subtítulos, ahí... Nada nuevo, pero también estoy empezando a mirar las especificaciones técnicas en los sitios donde vamos a publicar las series. Porque claro, que si un sitio lo quiere en este formato, que si esta resolución, que si este audio, que si los subtítulos en este formato... Y bueno, luego a la hora de convertir no va a suponer ningún problema. Yo ahí tengo mi querido Subtitle Edit, que convierte a la leche de formatos. Pero también vamos a tener que controlar los sitios raros donde nos piden los formatos así más rocambolescos. Y no quiero decir ningún formato macOS. Así que ya ahí tendré que mirar dónde leches podemos convertir a ProRes. Porque yo no tengo un Mac, pero bueno, de todo se sale.
No, pero eso no es problema.
De todo se sale.
Que quería comentar, un pequeño inciso, en trabajo de la semana nos hemos reunido con el señor Amazon.
Cierto.
De acuerdo, que esto es una cosa que tenía pendiente de comentar, y es probable que Coalis Studio para 2021, quizás antes, pero para 2021, tengamos nuestro catálogo, poco a poco, no va a ser de golpe, subido a lo que es Amazon.
Otro aplauso.
Entonces, consideramos esto una proeza, honestamente, no logro, proeza, porque es que es complicadísimo moverse en un mercado en el cual nadie o muy pocos le conocen a uno, y estamos pegándonos con todas las puertas para procurar hacernos hueco en el mercado, porque es un mercado muy competitivo y hay mucha gente que está a tantas cosas que ni cae en los nuevos. Y ahí entramos nosotros y tenemos que ir llamando a las puertas. Con cariño, llegará un momento en que vaya con un ariete, en caso que sea necesario. Pero por ahora al menos me van abriendo las puertas y eso ya es un detalle. Pero bueno, vamos a poder
esto
estar en Amazon.
Esto, como todo en la vida, sí. Es saber con quién hablar. Y de correcto. Ahí ir haciéndote camino.
Correcto, completamente de acuerdo. Y último detalle, también vamos a empezar a hablar con Filmin para ver si también podemos estar ahí. Y poquito más. De Filmin eso aún tenemos que reunirnos y hablar más, pero de Amazon ya hemos empezado los trámites para poder configurar lo que son los archivos de nuestras series y que puedan estar en la plataforma. Otra cosa que estamos estudiando, nosotros siempre hemos dicho que somos defensores de la cultura y que queremos preservarla y que queremos luchar por fomentar tanto el castellano como el catalán, como el euskera y el gallego. Así que procuraremos que las traducciones que vayamos a hacer en las lenguas cooficiales de nuestro territorio, de España, el que estén disponibles también en Amazon, porque es algo que la gente va a agradecer, porque es verdad que las grandes plataformas con las lenguas minoritarias de los distintos países no las tienen tan en cuenta. Pero, claro, el señor Amazon, que le llamo yo, con el que me reuní, le dije, bueno, nosotros trabajamos las cooficiales. Y entonces se iluminaron los ojos y dijo, ostras, eso está muy bien, porque hay gente que está empezando a demandar mucho lo que son lenguas cooficiales y es como, pues bueno, nosotros desde el principio que las queremos trabajar. Así que no es algo nuevo, no es ni nuevo ni raro para nosotros, porque es lo que queremos y es lo que estamos haciendo.
Luego, así además, eso... son muy agradecidos cuando ven la serie en gallego o en euskera, o en catalán, por ejemplo. En Cataluña sí es histórica la hora de consumir anime en catalán. Son muy agradecidos. Yo aún estoy sorprendido por aquella vez que nos encontramos con un tuit en euskera y ¿qué dicen? ¿Qué pasa? Y le dije a Nayara, oye Nayara, ¿me traduces esto? No, dicen que está muy bien traducida y que los términos son correctos. Vamos, que le alegré a Félix, me alegré yo y se alegró encima ella también.
No, completamente, porque del equipo, o sea, Nayara domina vasco porque ella es vasca y nosotros, claro, yo domino castellano y catalán. El gallego de oídas, al igual me pillas, ¿no? Y alguna cosa te puedo identificar. De euskera, es que no sé. Y claro, al contar con Nayara, nos quedamos tranquilos y hasta nos alegró muchísimo que gente, aun poniéndolo en vasco, nosotros ya tenemos herramientas para descifrarlo, ¿no? Pero pudimos informarnos de que había gente en el País Vasco, pues que podía disfrutar de nuestros contenidos gracias a nuestros subtítulos, porque le gusta la versión original, y que tenerlo en vasco, pues en euskera, lo agradecen. Y es como, oye, pues hemos hecho algo bien hecho. Lo importante es que la gente pues pueda disfrutar de lo que traigamos, y si lo prefieren su lengua materna, pues oye, ole,
es mejor.
Así. Muy bien, aunque ¿qué más?
Soy por cierto el único que se ha imaginado al señor Amazon como un señor de traje y corbata cuya cabeza es una caja con una sonrisa.
Yo la caja no, pero así con sombrero de copa y bigote así puntiagudo, eso, el topicazo de empresario.
Es como el señor del Monopoly, ¿no?
Sí, con un poco más de pelo.
Con un poco más de pelo, la versión juvenil del señor del Monopoly. Sí. Ahí con un servidor a las espaldas de ¡aquí lo tengo todo! Así que por ahí van un poco los tíos. ¿Qué más? Comentadnos.
Pues está bastante bien. Yo esta semana ha sido, pues bueno, ¿cómo decirlo? Intensa.
Siempre tenemos semanas intensas.
Sí.
Nos van a llamar monotema.
De momento es lo que tenemos. Trabajamos a destajo. No podemos hacer otra cosa.
Desde luego.
Esta semana, pues eso, yo he podido dar carpetazo a mi TFG y en Coalice, pues bueno, pues cosas que tendremos dentro de un mesecito más o menos en marcha y de las que no puedo hablar. Y por otro lado, no sabéis lo que a mí me revienta no poder decir nada. Y por otro lado, pues bueno, pues los diseños de atelier, que es maravilloso ver cómo las cosas van funcionando y cómo poquito a poco podemos hacer cosas más chulas. Yo estoy convencidísimo de que la edición que vamos a sacar ahora va a ser genial.
Muy bien. Pues el trabajo de la semana vamos por ahí, seguimos a toda mecha, y estas semanas han sido sobre todo de preparación. Vamos comentando un poco cómo estamos preparándolo todo, y ya cuando estemos en pleno desarrollo, ahí ya comentaremos más cositas. O sea, este podcast al igual tiene como mucho remanente del anterior, pero es que es eso, o sea, vamos semana a semana de lo que es el trabajo para tenerlo todo atadísimo, porque ya hemos podido ir cerrando cositas del preso, y es eso, el doblaje no empezamos ya, y la producción de discos vamos a ir para noviembre, para que estén a principios de diciembre y ya esté disponible para la campaña de Navidad y tengáis una edición chulísima para autorregalaros o regalarle a alguien. Y la verdad es que Atelier es una serie de fantasía con un plantel de personajes riquísimo, y no lo digo porque hagan comida con alquimia. La verdad es que es una serie que puede gustar a muchos, a los amantes de la ficción y de la fantasía, y sobre todo a aquellos que les gusten pues las historias con acción y con una trama bien montada y tal. Yo ya te digo, está mal que lo diga, pero la recomiendo fervientemente, y seguimos ahí. La semana que viene tendréis otra lista de novedades, la más de suculentas. ¿Y qué más? Vamos a la siguiente sección ya, actualidad del sector, noticias, lanzamientos y demás. Yo la noticia que voy a comentar hoy es del ámbito empresarial, que son las noticias que me gustan, que es que el 16 de septiembre estaban preparándose la fusión entre Kyoto Animation y Animation Do, que es una filial de lo que es Kyoto Animation. Recordamos que es el estudio que sufrió lo que es el ataque este año de una persona que no se le ocurre otra cosa que ir a prenderle fuego a sus estudios a principios de año. O sea, justo cuando estaba ahí también arreciando el COVID, y la verdad es que ha sido un año bastante duro para este estudio. Y eso, Kyoto Animation va a absorber a esta división, que Animation Studio era independiente desde el 2000 y en 2000, o sea, 2010. Desde el 2000 estaban siendo su propia entidad, los de Animation Do, a raíz de Kyoto Animation, pero luego ya en 2010 eran como su propia corporación, ¿vale? O sea, era como otra empresa ya. Lo que pasa es que Animation Do ha estado trabajando a la estela de Kyoto Animation, aunque ellos como estudio son los creadores de... Bueno, los creadores, los que produjeron Free, o sea, la del club de natación, si no voy mal. Y la verdad es que, oye, es un gran trabajo que tener a las espaldas como marca propia. Y la verdad es que eso estaba genial. ¿Qué pasa? Pues que las dificultades económicas han obligado a las dos empresas a fusionarse. Ahora es una época en la que hay pues quiebras, fusiones y muchos cambios empresariales, y todos los títulos que tenía Animation Do pasan al catálogo de Kyoto Animation, porque las dos empresas han perdido ambas en lo que es el primer cuatrimestre de lo que es el año. 264.000 dólares, que eso es un batacazo importante. Wow. Y la verdad es que esto al menos lo que va a procurar es salvar a ambas compañías convirtiéndolas en una, que no está mal. O sea, empezar con una compañía, hacerte grande y lo suficientemente grande para decir, oye, creamos un segundo estudio y que ese estudio le vaya tan bien que se vuelve como su propia marca, su propio universo de estudio, y salen dos, aunque sean de la misma rama empresarial, que a partir de dos empresas ya podemos decir que eso es un grupo de empresas. Y bueno, pues poquilla cosa más por mi parte. Recordar que Kyoto Animation sobrevivió al desastre del tío este que fue a prenderle fuego al edificio 1 de Kyoto Animation, y que fueron 36 personas las que murieron, con otras 33 que quedaron solo heridas, algunas leves, otras graves, y que ha sido uno de los golpes más duros para lo que es esta industria en, no sé, los últimos 50, 60 años. O sea, casi casi desde la Segunda Guerra Mundial, porque es que ya, ¿qué me vas a contar? O sea, estudios de animación, sí, pueden tener a alguien descontento, puede haber algún rifirrafe, o puede haber alguna maniobra que fastidie alguna producción, ¿sabes?
Como llegar a esas alturas...
Claro, no, es que el reporte policial... El reporte policial habla que el tío de 41 años, que dicen aquí, no da muchos más datos, que se encargó de hacer este desastre, fue con 2 galones de gasolina, con dos... no, hay...
No, botellas.
Botellas, sí, ¿no? O sea, canisters, sí. Pues eso, con 2 señoras garrafas, con tan grandes como sus pelotas, y 40 litros de gasolina. O sea...
40 litros
de gasolina.
Venga, una chicos, vamos a hacer una encuesta en cómo poder mover 40 litros de gasolina en un edificio sin que te vean.
No, o sea, brutal. No, es que nadie se lo esperaba. Eso fue lo más sorprendente de todo, que el tío fue con un
por la puerta.
Sí, con un carrito de estos de que llevas cajas, pues llevaba pues esto, pues toda esa gasolina y lo metió todo en lo que es la recepción y en el piso de abajo. Pero es que no me quiero ni imaginar cómo pudo ser eso para después. Hay fotos del edificio, del estudio, de cómo quedó después y está toda la fachada destruida, que es como si parece que ha habido una explosión ahí, pero no, un loco que fue ahí porque parecía que le habían robado ideas o alguna historia y claro, si eso es verdad, lo suyo es tomar medidas legales, de acuerdo.
Efectivamente.
Porque si tienen los recursos para hacer una brutalidad así, es mentira, parece mentira que no puedas presentar cargos si es que te han robado ideas. O sea, eso es así y sorprende que algo así pueda pasar en Japón, la verdad. Obviamente son personas y pueden tener un joder, se les pueden cruzar los cables, ¿no?
O sea, los japoneses también son personas.
Claro, es que es eso, o sea, personalmente a mí me chocó que alguien fuera capaz de hacer eso, porque de las veces que he estado en Japón he podido tratar pues con gente de la calle y con gente de negocios y bueno, pues con fans del anime que estaban ahí pues comprando sus historias. Y oye, que los ves y nada, que a alguien se le puedan cruzar tanto los cables siempre llama la atención. Igual aquí en España, que cuando alguien hace una burrada dices, ¿cómo tuvo la cabeza de hacer esta locura tal? Es así. Y bueno, esperamos y desde España, a ver, esto queda un poco en casa, ¿no? Pero deseamos lo mejor a esta fusión entre empresas que puedan sobrevivir y que puedan tener una larga vida produciendo títulos. Y bueno, nuestros mejores deseos a la nueva fusión de estas dos empresas. Y ahí un poco mi inciso en lo que es la actualidad del sector.
Pues yo quería traer, también partiendo de anime, quiero traer una cosa que para mí personalmente es algo muy emotivo, que es parte de mi infancia y es que va a volver el anime de Shaman King, anunciado. El estudio Yo ha anunciado que va a haber una reedición, como una especie de recapitulación de nuevo, un nuevo comienzo de Shaman King. Y es algo impresionante porque después de todos los años que han pasado desde la primera, que si no me equivoco era de 2001, que ahora se haga el reinicio, pues está muy bien. La verdad es que yo no lo cogí con el anime, yo empecé primero con el manga, fue de hecho el primer manga que leí, y la historia es impresionante, ha envejecido muy, muy bien. Entonces, que ahora quieran volver a traerlo y bueno, pues volver a lanzarlo como anime y tal, yo creo que a las nuevas generaciones les puede gustar mucho. Marcó una generación y puede marcar la siguiente. O sea,
yo recuerdo ver la serie cuando era un moco en vía digital, pero no recuerdo cómo se llamaba el canal, a ver si alguno de nuestros oyentes nos puede dar la pista. No me acuerdo, yo sé que la veía por satélite y el opening es la caña. ¡Guau!
Sí.
Sí, uno de los temazos del anime de los 2000, yo creo que la de Shaman King es mitiquísima.
Sí, me gustaba mucho el compañero del protagonista, no sé si se llama Kanda o Kanta, ahora no me acuerdo, pero el compañero humano, vamos a decirlo ahí. Y bueno, también quería comentar y matizar esto de que llevamos unos 4 o 5 años que en todas las industrias, ¿no? Pero en anime se están notando mucho los reboots.
Sí.
¿No? Y quería dejarlo un poco, quería comentarlo, a ver qué opinabais sobre eso, sobre las reediciones, reinterpretaciones, remakes, reveals de animes de la infancia y tal, que salieron sobre todo...
La respuesta es muy fácil. Están apelando a la gente que era pequeña en su estreno y que ahora es mayor, que trabaja, que tiene dinero, que tiene ganas de gastar y que mejor que en anime.
No, desde luego. O sea, es un poco el mismo movimiento que está haciendo Disney ahora, ¿no? Con sus clásicos que dicen, claro, pues apostamos por el CG. Y en Japón dicen, vamos a volver a hacerlo, pero como lo estamos haciendo ahora todo y añadiendo cositas guays. Yo honestamente lo veo así, porque es que en Japón, por ejemplo, también se está poniendo de moda el utilizar el CGI para poder hacer series. Recordemos series como la siguiente temporada de Berserk, que está puesto con CGI, y la verdad es que ves la serie, la primera temporada y es brutal. Es brutal, o sea, es una de las mejores cosas que he visto. El opening me parece como una oda al ego, os lo digo así, porque es que sale Gatsu ahí con ese tema rock and rollero, mola mucho, pero después de verlo dos o tres veces te quedas analizando y dices, no sale nadie más que el prota. Es como, wow, yo Juan Palomo, ¿no? Pues lo mismo. Y eso, respecto a reboots, oye, por ejemplo, lo han hecho con Fruits Basket, que han vuelto a sacar la serie con las tecnologías de hoy en día, con cómo hacen la animación en la actualidad, y triunfa, ¿eh? Triunfa, o sea, la gente se la está viendo y están volviendo a conocer la historia de los Soma y tan contentos. O sea, yo soy una persona que apuesta por ese tipo de cosas. O sea, por las continuaciones, como Digimon, a mí me mola mucho, por ejemplo, series de la infancia. A ver, coger a Ash Ketchum con Pokémon sería un poco así, ¿no? Decir, vamos a volver a hacer Pokémon desde el principio. ¿Para qué? Crea otra región y mete ahí más cosas, ¿sabes? O sea, ese ha sido un poco el desarrollo. En cambio, en Digimon, pues los elegidos han ido creciendo desde...
Con nosotros,
efectivamente.
Que ahora son una chavalada, que tienen nuestra edad también, que son adultos y tienen sus vidas modernas, tal. Bueno, sus vidas modernas, yo también. Sus vidas adultas. Sus vidas adultas. Y podemos vernos reflejados ahí. O sea, no soy especialmente fan de Digimon, aunque me vi todo. O sea, la primera temporada magnífica, con los cuatro villanos del final, que la madre...
Ten cuidado, Félix, con lo que dices.
Uy, ¿por qué?
Amenazas.
Es la primera temporada de Digimon. Que eran cuatro, ¿no? El payaso, el titiritero, el dragón y otro que me estoy dejando.
Sí,
el árbol.
Sí, sí.
Yo
te observo en la sombra.
Sí, sí, a ver, al igual hay muchos fans de Digimon. Yo os hablo desde la nostalgia, desde el recuerdo más puro de ver esa serie y apuntarme los días de los estrenos en mi agenda del cole para decir, ¿no me puede perder el siguiente estreno de Digimon? ¿Qué es este día? Y os lo juro, o sea, disfrutar como un enano en el salón de casa viendo el nuevo capítulo que tenía que salir. Hoy en día no, que lo meten todo de golpe, ¿no? Y te metes ahí la cebada de... y lo vas viendo todo del tirón. Pero lo que son reboots y tal, hay cosas que sí merece la pena que vuelvan a tocar y otras que al igual es como no lo toques, que no hace falta. O sea, si a mí me dicen, van a hacer un reboot de Cowboy Bebop, pues seré de los primeros que diga, es que no hace falta, ¿sabes? O sea, es que es eso, series que han quedado bien en su momento, igual que me dicen, van a hacer un reboot de Akira, o sea, otra vez con las tecnologías de hoy en día, y es como...
¿Para qué? Vuelve a sacar los acetatos del original y vuelve a grabar en 8K.
Sí, sí, cierto.
Yo a mí me encanta el grano de los acetatos.
Sí,
cuando se ven las películas en 4K, en el cine, que puedas ver... la estructura molecular a mí eso me encanta porque se le ve, no sé, se le ven las imperfecciones del formato analógico y bueno, tampoco es que sea un defensor del formato analógico, pero simplemente con series así antiguas que se pueden rescatar porque se grabaron en film, Es genial poder verlas con mucha mayor resolución y poder seguir apreciando el mismo arte que en su momento, pero a mayor resolución. La verdad es que mola que se pueda, que se puedan conservar todas estas cosas.
Sí, eso es una cosa que a mí me resultó muy curioso con una serie de Amazon, precisamente, que, bueno, no es de Amazon, pero está en Amazon, que es cómo, qué mal se me ha ido el nombre justamente ahora. Battlestar Galactica, gracias. Battlestar Galactica está grabada en film.
Claro.
Y cuando, y, sin embargo, en Prime está en Full HD, está en 1080. Cuando miras los colores y te pegas, ves en la pantalla y tú dices, hay algo que no me cuadra. Y es que te fijas y es el acetato. Tú dices, lo han repasado de nuevo, lo han ripeado, ¿se llama? Sí.
Lo han vuelto a filmar. Quiero decir, han vuelto como, no sé cómo se graba exactamente, pero han ido haciendo ahí sus fotogramas, calculando y
eso es.
Con los acetatos originales.
Eso queda, bueno, pues queda muy bien. Y otra de las cosas, hablando antes de Akira, de Katsuhiro Otomo, una de las, vamos, eso tendría como una historia bizarra el cómo encontré esa película, pero hay una que se llama Memories de Katsuhiro Otomo, que son tres cortos, tres ovas, y es una de mis películas favoritas. El nivel de detalle, sobre todo del primero, que es Magnetic Rose, es tal, y siendo el acetato, tú dices, madre mía, qué maravilla. Y yo no quiero que me hagan una versión, un rebuild, un remake en 3D, porque esa realmente se podrían sacar, ¿no? Pero tú dices, no, yo quiero ver ese dibujo, esos fondos característicos de Katsuhiro Otomo, que en Akira también se pueden ver, hiper recargados, pero hechos en dibujo plano, no en un entorno 3D en el que me he dejado 10.000 euros en comprar elementitos y los he dejado por ahí.
Sí, es que se pierde todo el carisma. Por ejemplo, en El Rey León, que es que no me voy a cansar de decirlo. Sí, un remake genial con leones hiperrealistas, súper bien animados, mirad cada una de las fibras de los pelos, pero luego comparas imágenes de escenas y, vale, esto es un león, y aquí tienes un león de dibujos animados, pues, que derrocha carisma.
Cierto.
Y a mí eso es lo que me duele de los reboots, que no siempre sale bien. No siempre sale bien.
Ojo, para no ser abogado del diablo y poner equilibrar un poco la balanza, la película de Sonic, por ejemplo, el hecho de cambiar eso, porque no tiene otra manera de llamarlo, a Sonic,
sí.
Sí, yo sigo pensando que ha sido la mayor maniobra de marketing de nuestros tiempos, que es, ¡oh, vaya! A la gente no le gusta algo que sabíamos que obviamente no les iba a gustar. ¡Dadnos 5 meses para que lo cambiemos, chicos! 5 meses en los que están evaluando datos, cuando tienen perfectamente lo que es el diseño de Sonic bien hecho desde el principio,
sí.
Porque será que no hay gente en el sector para hacer bien las putas cosas, y la mejor maniobra de marketing, ¡oh, Dios mío!
¡Lo han arreglado! Gente
que lo ha arreglado, efectivamente, y es
claro.
Sony escucha, y la gente, claro, es que es eso, es que me parece alucinante, o sea, terrible, pero me parece algo no digno, pero sí que es un como, wow, yo pienso así, no es por tener una mente conspiranoide, que no la tengo en esta.
No, tienes mente de empresario.
Sí, sé cómo va. Es que por desgracia he descubierto cómo va la vida y quiero bajarme, o sea. Lo digo así. Y hay puerta. ¿Dónde está la salida? Cierro al salir, no os preocupéis.
Y te absorbe pues el aire como un avión.
Tal cual. Igual que a Epstein. La cosa está en que hay todo tipo de cosas ahí fuera, de planes, de ideas, de proyectos. Al igual no tenemos ni idea de los reboots que van a hacer en el futuro, pero vamos, que fijo que van a copiar el modelo de Disney y a rescatar series que lo petaron en el pasado y decir, cogemos la serie, la metemos en 4K, como habéis comentado Alex hace un rato, o le metemos nuevas tecnologías, o la volvemos a hacer con otra forma. Yo tengo miedo de que copien demasiado el modelo Disney y de repente digan, pues vamos a hacer Sakura la cazadora de cartas en CGI. vamos a coger Sailor Moon, lo vamos a hacer en CGI. Vamos
¿estás
a coger
hablando Mazinger Z. De
ahora te estoy atormentando.
Vas a soñar esta noche con Usagi en CGI.
¡Oh,
no! Evangelion en CGI.
Bueno, no, todo se ha dicho. Ahí, el anuncio del móvil Oppo de Evangelion es una pasada, por no decir palabrotas, Yo quiero a esa gente haciendo una peli de Evangelion.
Yo también. O sea, no sé, esto sé que no es la anécdota del día, pero yo voy a meterme, pero vosotros conocéis la propuesta que se le hizo a Steven Spielberg para hacer Evangelion en live action.
¿Ah, sí?
Que hubo conversaciones, sí.
Que cojan a Guillermo del Toro, por Dios. ¿Qué bueno, coña Spielberg?
Bueno, a ver, estos son habladurías, como siempre.
No, entonces, ya.
En referencia del bar de la esquina, ¿vale? Según parece, Guillermo del Toro pidió ser director de Evangelion, o sea, pidió hacer un live action de Evangelion, al igual que lo pidió de Mazinger Z. Le dijeron que no y entonces dijo, pues me monto mi propia película con kaijus y mechas.
Y la primera salió. Lo petó.
Sí, y la segunda fue un poco. Pero tiene mecha.
Sí, la de Insurrección, uff.
Sí, no obstante, yo si el estudio Cara me está escuchando, por favor, que se metan líos legales para la propiedad intelectual del modo Berser que está ahí. O sea, a mí que no me la juegue. Pero bueno, la cosa es que efectivamente Guillermo del Toro, Pacific Rim fue maravillosa, pero hubo un proyecto real de live action de Evangelion. ¿Qué pasó? Que cambiaron muchas cosas del guión, ¿no? Spielberg parece ser que dijo, quiero cosas diferentes, ¿no? Pues no va a ser el NERF, no va a ser una rama independiente y tal, va a ser una rama del gobierno de Estados Unidos.
Vaya, cómo no.
Estados Unidos, y dices, bueno, venga, te lo compro. Y obviamente no va a ser Tokio 3, va a ser Nueva York 3. Y tú, pero espera. Y van a ser aliens en vez de... Bueno, técnicamente ángeles, aliens, más o menos, venga, vale. Pero cuando empezaron a cambiar cosas, pues eso, dijeron, espera, para, por favor, para. Dentro de poco Shinji no se llama Shinji, se llamará, yo qué sé, Spencer. Y Asuka será Margaret Daisy, ¿no?
Peggy Sue.
Y no sé si habéis visto hoy un vídeo en internet maravilloso que se llama Michael Bay Evangelion. De animación y que resume perfectamente lo que pasaría si los americanos tocaran esa película. Y yo os recomiendo que lo veáis.
Okay. Se desataría el apocalipsis.
Como me siempre.
De los vídeos estos del Titanic. El Titanic por
Michael Bay.
Sí, por Michael Bay, por George Lucas y el... Ostras. Ah, y el de los brillos. El...
¿Christopher Nolan? No.
¡Ay! Oh, ¿cómo no me acuerdo de este? Que tiene unos
JJ Abrams,
exacto, sí.
Estaba pensando, digo, sí. Ahí la mano en el coche y todo, sí, no se ve nada porque hay brillos por todas partes.
Efectivamente, sí. Y como director me encanta, las películas molan un montón. La escena del desnudo de Kenley Whistler, ahí que está con DiCaprio y que hay un brillo en todo el cuerpo, que es como, bien.
Chapo.
Bueno, pues continuamos, chicos. A ver, actualidad del sector. ¿Nos hemos dejado en el tintero o ya está todo comentado?
A mí falto yo con mi batería de noticias de videojuegos, que traigo muchas cosas. Dios. Así que cualquier tema que os llame la atención especialmente, lo debatimos sin problema. Porque en estas últimas dos semanas, semana y media... han salido todas las novedades de cosas de videojuegos, porque claro, no ha habido E3, así que todos los anuncios se han estado repartiendo a lo largo del verano y del posverano, porque mira, estamos en septiembre y la de títulos nuevos que se han anunciado, esto daba para un E3 perfectamente. Tenemos, por ejemplo, la filtración de los precios de la Xbox, de los dos nuevos modelos de la siguiente generación, que está la serie, la Series X, que es la consola potente que aspira a los 4K, a los 144 Hz y, en fin, todas estas cosas que le gustan a los gamers. 499 euros, por la conversión guay que a los que estamos acostumbrados los europeos, y el modelo barato solo digital que apunta a los 1440p con un precio rompedor de 299. Ya veremos qué tal le funciona la estrategia a Microsoft con la suscripción de Game Pass, que ahora está ofreciendo también su servicio de streaming para jugar en móviles, por ejemplo. A todos los juegos que tiene el catálogo se pueden jugar. Hay una colección en PC, hay otra colección en consola, más luego jugar en streaming desde un móvil Android. Que la verdad está bastante chulo. Yo soy usuario de Game Pass y la verdad es que lo tengo súper amortizado. El Nier Automata, lo tengo en Steam, pero al final me lo jugué en la Xbox. Eso fue una, pues se filtró y al final pues Microsoft se vio obligada a anunciarlo de forma oficial. Tenemos también el evento digital de PlayStation, que bueno, se han anunciado, también se anunciaron los precios, con su edición digital 399 y la edición con disco que son 499, así equiparado con Xbox. Pero se anunciaron juegos como Final Fantasy XVI, la secuela de Horizon, que se llama Horizon Forbidden West. También está el remake de Demon's Souls, un juego que también esperaba mucha gente poder volver a retomarlo porque era un exclusivo de PlayStation 3. Y también un juego basado en el universo de Hogwarts, que se llama Hogwarts Legacy, que si mal no recuerdo creo que se filtró hace un tiempo y que tenía una pintaza enorme, que es eso, un juego basado en el mundo de Harry Potter, ambientado en el siglo XIX, con mundo abierto, tengo entendido que tiene personalización de personajes, o sea que puedes crear a tu mago, y nada, a partir la pana en Hogwarts. Y por último, un evento de Nintendo, un mini evento, un mini direct, en el que se anunciaron dos Monster Hunter, a falta de uno. una nueva entrega totalmente exclusiva para Switch, que se llama Monster Hunter Rise, porque el Monster Hunter World no ha salido en Switch, por alguna extraña razón. Pero bueno, tiene su propia entrega. Y luego, aparte, una secuela de un spin-off que salió en 3DS que se llama Monster Hunter Stories. Pues este es el 2. También de juegos así raros que me gustan a mí, la sexta entrega de Disgaea, que es un juego de estrategia por turnos, así en vista cenital, que ahora en lugar de ser por sprites tiene modelos 3D, monísimos los personajes, a mi hermana también le encantan. Rune Factory 5, una serie de juegos que me encantan, que, spoiler, voy a recomendar uno al final del programa. Y bueno, el mejor para el final, que es uno de los grandísimos juegos de este año, que lo he disfrutado muchísimo en Xbox y que al final va a salir también en Switch, que es Ori and the Will of the Wisps, que es un... Por así resumirlo rápidamente y mal, pero tiene mucho más que ofrecer. Es un Metroidvania en el que manejas, pues así, a un animalito chiquitín que parece Stitch, de color blanco, con unas orejas super monas. Pero que, madre mía, como parte, con muchísimas armas, muchísimas técnicas, mapas enormes. Y bueno, lo mejor son las escenas de evasión cuando te ataca un enemigo gigante. Esas escenas con la banda sonora orquestal, ¡mua! Chef kiss. Y también, no lo voy a recomendar hoy, pero también una gran entrega que me alegro mucho que salga en Switch porque la verdad es que lo merece. Y nada, pues ahí os he dejado mi tocho post de noticias. ¿Algún título que os haya interesado, que os haya llamado?
Hombre, yo la verdad es que los juegos que sueles jugar tú están en el espectro opuesto de lo que suelo jugar yo, la verdad. Sí, así
es,
que en
algún,
algún día tenemos que hacer lo siguiente. Hay que mirar de hacer stream, tú estar en mis juegos y yo estar en los tuyos, y que cada uno le vaya enseñando al otro, pues mira, esto es así y tal, no sé qué. Y yo ya te digo, yo disfruto tanto jugando como viendo jugar, así
sí,
que...
Sí, yo una cosa que echo de menos así de mi infancia es de estar en un sofá y ver a mis primos o a mis tíos jugando, que aunque no juegues directamente, también, pues yo qué sé, salen conversaciones. O una cosa que hacía yo con mis primos y mi tío, que era les traducía los juegos ahí directamente. Pero sí, echo un poco de menos el tener a gente o estar viendo la partida de alguien, que ahora con Twitch, pues eso, la verdad es que acerca mucho a la gente a la hora de ver juegos y retoma esa actividad de antaño de reunirse. El juego es un poco la excusa para reunirse y hablar. Y la verdad es que sí, los juegos de estrategia a mí, por ejemplo, me llaman la atención, simplemente no he tenido la cosa de... hace clic y... ¡Ah! ¡Hostia, qué bueno! Porque te veo a veces en Steam jugando al Crusader Kings, que no lo conozco de nada, pero vamos, me llaman la atención. De pequeñito también jugaba un poco a Age of Empires, no entendía nada, pero yo qué sé, me lo pasaba bien yo solo.
Pues también voy a probar el Crusader, que está gratis, o sea...
No sabía que jugabas...
Una oportunidad. Sí.
No sabía que jugabas a juegos de... a 4X... juegos de expansión y tal y cosas. Yo, uno de los juegos que más he tirado en que normalmente juego, curioso, es de 2001 y se llama Submarine Titans. También es de construir, de hacer civilizaciones y desarrollarlas y tal. Yo tiro más a la ciencia ficción que a lo medieval o a lo histórico, pero bueno, pues el Caesar 3 sí lo he probado, el Tezar y el Age of Empires, obviamente.
¿StarCraft?
StarCraft, he llegado a probarlo, pero no me ha enganchado, fíjate.
Yo mira, yo igual, yo también lo probé. Digo, bueno, venga, porque está en Blizzard, está en la en Battle.net. Y venga, voy a darle una oportunidad. Y bueno, puedo entender que le mole muchísimo a la gente porque la ambientación es la leche. Muy buen doblaje. A ver qué voy a decir. pero es eso, como que no me termina de enganchar. Quizá es que simplemente necesito echarle un par de horas más para acabar con que me dé ahí el gustillo. Pero vamos, yo comprendo que le pueda enganchar a la gente. La verdad es que tiene pinta de molar.
De tu retahíla de juegos. Además, el Ori sí he tenido oportunidad de probarlo. Más que nada porque mi hermano, ese ser que habita el otro lado de la pared, está enganchadísimo a, bueno, en general vive para jugar y tiene una biblioteca bastante extensa y entre ellos el Ori, y lo he podido probar además en una pantalla de tele grande y es precioso. O sea, yo como diseñador tengo que reconocer que ese juego es una obra de arte.
Sí.
O sea, es precioso. Sí. Y la banda sonora es maravillosa.
Tiene muy buen equilibrio de dirección artística, de mecánicas de juego y de banda sonora. Así que si lo mezclas todo, te sale un juego aclamadísimo por la crítica. Sí. Simplemente, pues, ¿qué pasa? Oh, vaya, es de un estudio de Microsoft. Pues la gente, pues, como que no lo termina de apreciar. Y
sí, eso
que salga...
es una pena que...
Que salga en Switch precisamente es eso, una forma de que más gente lo disfrute y diga, anda, pues lo mismo me gusta, Ori. Pues claro que te va a gustar, ¿cómo no te va a gustar?
Es una cosa que da un poco de pena, ¿no? Que hay producciones muy buenas que se quedan en el tintero simplemente por los estudios en los que se desarrollan, ¿no? Digamos que el juego ya tenga parte del bacalao vendido por el origen que han sido el juego y no por lo que sea el juego, porque hay triple A's maravillosos, hay triple A's horribles y hay muchos indies maravillosos y muchos indies horribles.
Claro.
Entonces, yo creo que siempre hay al menos que probarlo y lo digo como persona que tiende, por desgracia, muchas veces tiendo esa primera barrera de, uy, no, no, en general, con cosas que no conozco, pero luego
tengo que reconocer que en el mundo de los videojuegos me he llevado más de una sorpresa.
Sí.
Lo mismo me pasó, por ejemplo, con el Into the Woods, que al principio fue como, bueno, hay imágenes de eso. Y cuando de verdad me puse a jugar, lo digo, ostras, el juego está, me está gustando esto.
Sí, y la sí. sensación ahí que se te pone el pelo de punta por el factor descubrimiento o alguna mecánica sí. que de repente, ¡hala! Me han hecho esto. ¡Qué cabrones! en Undertale es muy de eso, es muy de... ¿Qué me has hecho? Ahora quiero llorar.
Y de Undertale, de hecho, es un juego que no he podido. No he podido con él. O sea, lo he intentado y no puedo.
Es un juego que te invita a descubrir tu sí. mundo. O sea, no juegas y te lo pasas. Eso es una experiencia de... Aquí puedes hacer muchas cosas. Explora, sí. o sea, interactúa. Sí. Y hay un montón de secretos, o sea, es casi como Skyrim, que de repente hay gente que ha pasado ya... ¿Cuándo fue? ¿Salió en 2000?
2000 largo.
¿2000 largo? Sí. O sea, 2000 cortitos, joder. Hay gente que dice, ¡wow! Esta parte de Skyrim no la conocía. Y luego de repente 50 personas, ¡hala! ¿Dónde está eso? ¿Y eso? ¡Hala! ¿Qué?
Y luego te viene Todd Howard y te dice, bueno, Skyrim para frigorífico Samsung.
Ahora, Skyrim, una copia de Skyrim no en la caja de cereales. La caja de cereales es la copia de Skyrim. O sea, ojo, ahora Skyrim consumibles, próximamente. Esa será la siguiente experiencia transmedia.
Comerte el producto. Además...
Poder comerte el videojuego.
Una vez que te lo pasas, además... te lo meriendas. Sí,
sí. Skyrim ha sido. O sea, Skyrim ha tenido mucha repercusión en muchas cosas. Fue uno de los juegos con los que se lanzó la Switch, que es una de las cosas que a mí me descolocó. Es como. Iba a poder rular Skyrim. Tú, perdona, ¿qué?
¿Qué? ¿Poder con Skyrim? Sí. También cuando salió el tráiler de reveal de Switch, yo también dije: Todd Howard, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho?
A ver, ¿dónde están los recortes? Que yo los veo.
Me imagino el vídeo del padre que riña al niño porque está cogiendo azúcar. ¿Sabes? Lo mismo, pero con Todd Howard. Howard sacando otra vez Skyrim al mercado. ¡No! Papá. ¿Diciendo mentiras otra vez? ¡No! Y Todd Howard, PlayStation 5. ¡Skyrim Limited Edition! ¡3!
¡Furroda!
Tenemos que recordar además que una de las razones por las que el Rubius se hizo tan famoso fue precisamente con los vídeos de Skyrim. O sea, estamos hablando de esa persona y de un juego de hace...
Con los mods de Skyrim. Con las famosas flechipollas. Que sí, sí. O sea, las famosas y ahora es como pensar en eso y ¡buah! Pero fueron sus inicios y era divertido, era algo fresco. Ahora, bueno, pues es quien es y tiene millones de personas siguiéndole y es como, joder, es su propia entidad comercial este hombre ya.
Sí, bueno, ahora está en un estudio de... Sí, eso, en Neox. Un estudio de gaming o algo así.
Va a ser un reality de gamers. O sea, he traducido docu-realities y realities y fiar de lo que digan, fiaros la mitad. Y de esa mitad, sospechad de la otra mitad. Que está todo muy decorado.
La verdad que haya, miradla con lupa.
Sí,
me lo creo.
Bueno, pues pasamos a la siguiente sección, que nos come el tiempo, que ya hay gente que me ha dicho, Félix, he notado una cosa curiosa en los podcasts. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Que el primero pues dura unos 59 minutos, el siguiente una hora, el siguiente una hora y 10, este último una hora y 20. ¿Van a ser así? ¿Que progresivamente vais a aumentar el tiempo del podcast? Y yo... Mira, no me había dado cuenta, pero gracias por comentarlo.
Porque, no era la intención.
Porque vamos a acabar generando un meme de esto, o sea, sí. Lo huelo. Bueno, chicos, exposición de una hora. ¡Oh, qué bien! Tenemos una trilogía de 6 horas de conversación. ¡Guay! O sea,
Esto, no, pero esto va a ser...
es lo bonito, que podemos ir montando el podcast en base al feedback y darle sí. un formato exacto. ¿Qué nos pasamos hablando? Bueno, pues lo mismo recortamos minutos de alguna sección, o incluso se me había ocurrido combinar secciones, que en lugar de hablar sí. uno por uno podemos hablar los tres juntos, en fin, no lo sé. Eso ya es sí, cosa sí. de a gusto del consumidor. Que nos lo digan nuestros oyentes. Que para eso están. Oídnos.
Se arregla en pospo, no pasa nada.
Joder. A ver, esto es, empezamos con momentos de Coalice, luego tardes de Coalice, fin desde Coalice y luego 5 días en Benidorm de Coalice. O
sea... Mira, esta es una idea peligrosa y yo soy una persona que si le das cuerda, arde Roma. O sea, ojo.
Pues ojalá podamos crecer mucho y podamos hacer, yo que sé, algún stream.
¿Programas de 5 días?
¿Algún stream benéfico o algo así de estar 24 horas o 48 horas? No sé, sería bonito, pero claro, no es una cosa que podamos hacer ahora.
Yo lo lanzo al aire, que eso sería bonito para cogernos una casa, estar los tres, traer a más gente, o sea, poder traer al equipo y disfrutar de... ¿Cómo se llama esto? Dinámicas de...
¿Grupo?
De team, sí. Dinámicas de aprendizaje en equipo. Eso tan maravilloso que en mi carrera pregonan a bombo y platillo. Pues eso.
Sí, trabajo en grupo, más trabajo en grupo.
Sí,
lo que todos
sí.
siempre hemos amado en las clases, trabajos en grupo. A ver, yo, de los pocos equipos de trabajo que he tenido, este y el de la universidad son los dos con los que me iría a la tumba, ¿sabes? O sea, de mejores experiencias con gente, estos dos momentos, porque antes de la universidad los trabajos en grupo eran sálvese quien pueda y el que haga más que procura defenderlo ante el profesor, porque... Tela, o sea, no te podías fiar de nadie. Joder.
Esto picazo de yo no te gusto, tú a mí tampoco, vamos a acabar con esto.
Totalmente.
Vamos a acabar con esto, pum, te bajo para 5, ¡buah, fuera!
Yo, una de las peores experiencias que he tenido de grupo, aparte de en esta carrera, pero eso daría para otro programa entero y no quiero despotricar de gente.
Ah, eso está.
Con este equipo he tenido que vivir en otros países en un... en albergues, todos juntos en una misma habitación durante meses y eso da para mucho. Anterior a eso, cuando estuve haciendo industriales, mi trayectoria universitaria también da para libro. Arte industrial, sí, te la sacas en 15 años. Bueno, no está tan mal y doy fe de ello. Pues en esa, yo recuerdo eso, en primero de carrera, que nos pusieron a 3 personas que nos llevábamos bien y estaba, vamos a hacer, es un trabajo para Navidades, es un mes, vale, genial, nos repartimos así, genial. Y lo típico, vas hablando por WhatsApp, bueno, en ese momento WhatsApp no existía, ¿vale? Así que no era WhatsApp, era Messenger.
¡Toma!
¡Oh, Dios mío!
Era Messenger.
Si es que somos 90s kids, a ver.
Sí. Y nada, estábamos hablando, no sé si era Messenger o Facebook, ahora me estoy pensando, pero bueno, igual, hablábamos en algo que no era WhatsApp. Y, no, ¿cómo vas? No, genial, voy genial, sí, voy avanzando en estos puntos, sí, genial. Llega el momento 3 días antes de la presentación, bueno, vamos a aglutinar el contenido, ¿no? Bueno, dame tu parte, sí, yo he hecho esto, vale, perfecto. Tú, sí, yo he hecho esto. Y tú, no, yo no he hecho nada. Y de pronto todos les miramos en plan...
¿The what?
Pero si llevas diciendo en los mensajes, ¿qué has estado haciendo? Ya, bueno, pero es que me daba pereza.
Sí. Así vas hablando, se trascaba la mayoría.
Sí, te vas enfangando y te vas enfangando. Y claro, nosotros decimos, nos quedan 3 días para la presentación. La presentación no está hecha porque, claro, había que hacerla en función del trabajo que habíamos hecho. Y lo que habíamos hecho era el trabajo de investigación. Y es como... Bueno, pues vale, pues no pasa nada, hazlo en estos 3 días. No, es que me voy con mi novia de vacaciones, así que bueno, el lunes ya nos vemos, ¿eh?
Yo odio esa clase de gente, a ver, que es un compromiso. Es un compromiso para con el equipo, tío.
Sí, por eso, yo soy una persona muy pacífica, ¿vale? Yo, tú sabes esos profesores que dicen, para suspender mi asignatura tienes que esforzarte. Pues un poco lo mismo, ¿eh?
Joder,
para
cabrearme. Esos tópicos están en todas partes.
Sí. Pues yo ese día me cabré. Y pobre del señor. Ay, pobre. Ahora lo pienso y digo, pobrecito. Pero yo me cabré.
y ardió Troya. Y el día de la presentación tenía el trabajo hecho.
Oh, se obró el milagro.
Sí, sí, ¿verdad? Te sorprendería lo útil y productiva que es una persona bajo mi presión.
El milagro de la cabreación.
Sí, sí, la cabreación. Pero bueno, y ya está. Pero ese equipo no, esa ha sido una experiencia muy mala.
Pues nada, terminamos sí. Anécdota del día, que la sí, hemos renombrado a anécdotas de la vida. Vamos.
Sí, sí. No, la verdad es que ha quedado bien. Se ha quedado bien conectada.
No, no, tal cual, tal cual. Se va a quedar así, ¿eh? Anécdotas de la vida. Y si son de la semana guay, si son de hace 30 años también. Pues ahora pasamos ya a recomendaciones y seguro que nos queda un programa de hora y media, pero bueno, venga, eso va a ser.
Ya, a ser desde aquí os pedimos perdón y para el próximo episodio no, recortamos un poco, ¿vale? Besis, gracias.
Saludos.
Saludos. Salud. Dos.
No sé por qué acabo de pensar en hola, soy Germán.
No. Pues si queréis abro yo la veda de los recomendaciones.
Adelante.
Voy a empezar precisamente con la serie que acabo de terminar hoy y que me ha acompañado durante unas maravillosas mañanas de desayuno antes de escribir el TCG. Y se trata de Psycho Pass, una serie que le llevaba mucho tiempo, muchas ganas, pero nunca me había puesto seriamente hasta que, bueno, cositas de la vida, estaba en Netflix. Dicho, le voy a dar una oportunidad, la oportunidad que llevo intentando darle hace mucho tiempo. Y sinceramente me ha encantado. O sea, creo que va a pasar a formar parte de mi top 10 de series.
En el mío.
Pues eso lo demuestra. Demuestra porque tiene. Así para que os hagáis un poco una idea, los que no lo hayáis visto, se trata de un futuro en el que prácticamente toda la sociedad está gobernada por un sistema que determina lo que se llama psicópatas, que es tu estado mental, ¿vale? El estado mental de una persona. Y eso te permite, digamos, predecir el comportamiento criminal de esa persona. O sea, si esa persona va a llegar a cometer un crimen o tiene pensamientos de cometer un crimen, o si simplemente su psique funciona de tal manera que en algún momento podría llegar a cometer algún tipo de ilegalidad. Entonces, en un mundo en el que eso sea instaurado como ley, pues claro, viven en un mundo feliz, en el que la gente que vive bien, pues tiene un color de psicópata, es decir, un psicópata bajo, y todos, pues, en happy flower, ¿no? Todo es alegría y maravilla, pero claro, hay personas a las que de pronto les cambia el psicópata y se convierten en criminales en potencia. Entonces, para eso hay una policía que se dedica, bajo las directrices de este sistema, que se llama Civil, evitar este tipo, o sea, arrestar a estas personas y ponerlas bajo arresto, porque no son aptas para la sociedad. Y bueno, pues la trama es una trama completamente policíaca en la que los protagonistas, pues, descubren que no todo es tan bonito y tienen que descubrir que hay un asesino, pues, que casualmente se sale de la norma, ¿no? Y no consiguen encontrarlo. Entonces, la verdad es que los personajes están muy bien hechos, tienen una profundidad a nivel de personajes perfecta y a nivel de trasfondo de la historia también. O sea, la verdad es que es algo digno de mención y que además se podría hacer un análisis solamente de la sociedad en la que viven estas personas. Además, todo el trasfondo que tiene ligándolo con ideas de diferentes filósofos que los citan además en la propia serie, o sea, es una pasada. Uh-huh. La banda sonora también es preciosa y te pone, hay poquita, pero la que te pone te lo pone en los momentos concretos. No sobra, ni es muy correcta y, vamos, también merece mención. Decir que es de un director que se llama Naoyoshi Shiotani. También ha hecho otras pequeñas cositas, pero esta ha sido la más, digamos, la que más repercusión ha tenido. Y aparte de Psycho Pass como primera serie, pues hay otras dos más y además hay películas, hay otras dos películas de anime.
Y bueno, esas todavía no las he visto, así que ya...
Ya llegará.
Ya las recomendaré. Sí, pero por lo menos en la primera serie de Psycho-Pass, de verdad que os merece mucho la pena. Si os gusta la ciencia ficción, os gusta el suspense y el thriller policíaco, de verdad que es una recomendación, es un must.
Y doy fe.
Pues nada, sigue tú, Alex. ¿Qué nos recomiendas?
Yo voy a seguir con mi monotema de juegos raros, así que no le suelen gustar a nadie, pero es que yo soy así. He comentado antes que había salido, que habían anunciado Rune Factory 5, pues yo voy a recomendar la entrega anterior, Rune Factory 4, que yo lo jugué en su momento, en 2015, porque escribía en el blog de un colega, así con reviews de juegos. Y este juego es, no sé si os suena de algo, Harvest Moon, Story of Seasons.
Sí.
Así que son juegos de llevar una granja, tienes a tus animalitos, conoces a gente en el pueblo, te puedes enamorar, te puedes casar. Vale, pues imaginaos todo eso, todo ese mundo agrícola, pero ponedlo en un ambiente más rollo medieval y con acción, con armas, con espadas, con magia, todo fantasía. Se mezcla todo en... Además son de los mismos desarrolladores que Story of Seasons.
¿Sí?
No me, don't quote me on that, pero vamos, que guardan relación. Uh-huh. Pues un juegazo de 3DS que también está en Switch. Puedes elegir si ser un chico o una chica. Y nada, la historia es sencilla. Eres alguien importante, no recuerdas tu identidad y has caído sobre un pueblo y te tienes que buscar la vida y porque no eres nadie, básicamente, a ojos de los demás. Así que te encargan ahí una pequeña parcelita y empiezas a cultivar tus plantas y eres feliz, pero dices, no, que el mundo tiene problemas. Y también te puedes salir de aventuras, de hacer misiones, hacer encargos a la gente, le puedes caer en gracia a alguna chica o algún chico porque no hacen feos a ninguno. Y la verdad es que es un juego pues que ayuda mucho a pasar el rato porque es un poco como Animal Crossing, pero no pasa el tiempo real. Es tiempo del juego. Tú guardas tu partida y no pasan los días, como en el Animal Crossing. Es a efectos legales, es un juego de rol. Y,
qué curioso.
Y es, la verdad es que es súper adorable el estilo que tiene, las ilustraciones. La traducción en inglés está muy, muy bien, es muy graciosa. Los diálogos me recuerdan un poco así al estilo desenfadado de Animal Crossing. Y nada, y le das el toque de fantasía con toques de rol y niveles y magias. Y te vas ahí a matar bichos, pues qué mejor. Además que, sí, también se me ha olvidado comentarlo, pero así rollo Stardew Valley. Lo que pasa es que Rune Factory salió antes que Stardew Valley. A Stardew Valley tiene menos sección de combate, pero la verdad es que también me gustó mucho, le eché muchas horas al Stardew Valley. Rune Factory lo tiene más equilibrado, es un vida agrícola, vida matar monstruos y recoger materiales. Muy divertido, en su momento yo estuve viciado. y el título del artículo le puse declarado ilegal en más de 20 países.
¿Y eso?
Porque era totalmente un vicio. A mí al menos me gustó mucho. Luego ya pues para gustos, colores o culos, lo que prefiráis.
Oh boy. Muy bien.
Yo es que soy muy intenso con los juegos. Cuando un juego me gusta, es un lo defiendo a capa y espada. Hasta la muerte.
Pues nada, yo mi recomendación va a ser sencillita, de algo que ya hace un tiempo que está rulando, ¿no? Pero como hace poco que me he visto la serie, digo, oye, es que es una serie estupenda. O sea, voy a recomendarla. Y mi recomendación de la semana va a ser Peaky Blinders.
Peaky Blinders.
Una serie de una familia húngaro-británica que está en la ciudad de Birmingham, después de la Primera Guerra Mundial, y que se dedican al tema de los trapicheos, de apuestas y un poco el tema de protección, extorsión. Y bueno, pues cuenta la vida de esta, la mala vida, básicamente. Y es una serie de Steven Knight de 2013 que cuenta con 5 temporadas y está la sexta ahí a punto de salir de cara al año que viene o a los próximos 2 años.
¿Sí?
Y es una historia fascinante. Yo me la he visto 2 veces la serie, pero porque la familia está desde lo más bajo, que tienen unos orígenes gitanos de Europa del Este, medio británicos, y que se, bueno, que se quedarán en la isla de Inglaterra, y que son defensores de lo que es el rey Jorge, que estaba en aquella época, y bueno, pues estuvieron en la Primera Guerra Mundial, están todos tocados, y cuando vuelven, pues ya no son los mismos, y son tíos pues bastante más duros, que tienen una vida bastante más cruda, o sea, tienen una visión de la vida más cruda, y a cada temporada vas viendo el progreso que van haciendo a la familia. Están liderados por Thomas Shelby, que es el protagonista, y que lo interpreta Cillian Murphy, que es un actor que a mí me fascina y me encanta, que ha estado en películas como Dunkirk, Batman Begins de Nolan, que hace el espantapájaros. No me acuerdo el nombre del doctor, pero que es de hace un doctor, que es el de Espantapájaros. Sale en Origen también y debutó con 28 días después, en el 2002, creo que era de esta película, que es una película de terror que a mí me encanta. O sea, el virus de la ira, creo que era, que vuelve a la gente fanáticos, bueno, fanáticos, no sé, de monstruos casi, pero que no son del todo zombies, que es eso, una infección. Y es un actor que me encanta y tiene un plantel de actores y actrices maravillosos. Y es una serie que recomiendo muchísimo porque es de esas de personajes con vidas muy crudas que se parten la cresta para intentar salir adelante, y las tramas, las relaciones y cómo desde la miseria se alza la familia y llega a puestos de poder, influencias, tal, es una pasada. Es una pasada, y cada final de temporada te queda más loco que el anterior. Te deja más loco que el anterior. Y es mi recomendación, no me voy a alargar mucho más, porque ya estamos ahí en el final del programa, y ahí queda mi recomendación de series. O sea, yo voy a ir haciendo recomendaciones un poco de todo, no me da la vida para recomendar cosas en profundidad, y mi siguiente recomendación de la próxima semana será seguramente una serie de animación, lo más probable. Y ahí llegamos ya al final del programilla, que estamos ya ahí al límite de tiempo, pero bueno, hemos podido quedarnos más anchos que Castilla. Y la verdad es que me lo he pasado bien en este programa, me he sentido como más ligero que en los anteriores. Y
ha sido muy divertido, ha sido más gamberro.
Ha sido, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, no he tenido tanta moderación como en otros, que he ido guiando un poquito más, quizás, pero mira... Es viernes, estamos grabando ahora viernes y tal, y es como, tenemos tantas cosas encima que es como, mira, el podcast estamos los tres de tranquis, es para la gente que nos escucha.
Justo lo que pensaba, que es para pasarlo bien, para quitarnos, let off steam, para quitarnos un poco de depresión, de tanto, de, bueno, depresión y de depresión, pasar lo importante, pasarlo bien, que sí, que hablamos de trabajo, pero conversación de colegas, que un poco distendida, y relajarnos y dejar de pensar en las cosas malas que pasan en el mundo.
Efectivamente. Y bueno, recordamos...
Sí, yo quería decir, la verdad es que, siendo sinceros, me siento muy afortunado porque somos unos fricazos y trabajamos en la industria más friki que hay ahora mismo. Entonces, somos muy afortunados de trabajar en esto.
Hay mucha simbiosis, y la verdad es que no sé si creo en el destino o no, no voy a ponerme filosófico ni nada, pero de agradecer que tengamos los tres esta oportunidad de habernos cruzado, de poder trabajar en esto juntos.
La verdad es que
vamos, experiencia inolvidable.
Yo ya os digo, es lo bonito de vivir, no por irme ahí, no, o sea, que a lo largo de la vida de uno pasan muchas cosas y por ahora esta es una de las mejores de estos últimos 5 años que llevo pegándome aquí en Madrid intentando salir en lo que es el mundo del doblaje y tener ahí oportunidades laborales. He tenido oportunidades y tal, pero este proyecto por ahora es de las cosas que más me está llenando, no solo porque me ocupe todo mi tiempo, no solo eso, no porque me tenga absorbido completamente, sino porque os tengo a vosotros y la verdad es que hacemos cosas que gustan a la gente y ya solo ver la satisfacción de la gente con eso, pues sí. Un 99% de satisfacción de a todos aquellos que les llega pues nuestro mensaje, nuestro trabajo y los resultados de este... Yo me doy con un canto en los dientes, o sea, contentísimo, de verdad.
Aunque si nos gusta lo que hacemos y además gusta a la gente, la mejor combinación. Es que no... Sí.
Y bueno, pues ya con eso tenemos que ir cortando, que ya nos va a quedar un programa guay. Y bueno, pues vamos ya a la parte de promoción de redes sociales. Recordamos que tenemos Twitter, Patreon, Instagram y que tenemos tanto la web de la empresa, por si queréis tener datos oficiales nuestros en coalice.es, y en nuestra tienda Coalice, tienda Coalice, o sea,
tienda.coalice.es. Feliz.
Son muchas cosas las que tengo aquí.
Tienda.coalice.es. Descansa.
Exacto. Eso. Y recordamos que hoy hemos estrenado el capítulo número 12 de Fire Force, que es La sombra de la luz divina, y aquí la cosa es un no parar. Esta segunda temporada es un...
¿Podría decirse que se pone un poco candente?
Yeah. Toda la serie es candente, es Fire Force. El capítulo donde no haya fuego es que es un capítulo soseras, o sea, es así... Tiene que haber llamas.
Incluso el primer episodio de la segunda temporada que dijéramos, venga, empezaba parecido al relleno y tú dices, uy, verás tú. Y de pronto, no, fuegos artificiales, amigo mío.
No,
que no pare la fiesta.
No, es todo el rato subiendo ahí, más trama, más contenido, más personajes. Es como, holy shit. ¿A dónde va a llegar esto? No, porque no es por nada, pero quedan unos cuantos pilares por descubrir. Así que es como, esto no va a quedar en una segunda temporada, yo me vuelo algo más. Así que veremos. Bueno, a ver, lo digo desde el puro desconocimiento. No sé si van a sacar la tercera temporada de Fire Force. Estoy hablando ahora así un poco por... hacer un poco de ejercicio imaginativo, pero a ver, es verdad que esta va a ser una historia tocha. No sé mucho más, porque ya os digo, nosotros solo somos una distribuidora. Si lo supiéramos, dirían, pero no puedo decir nada más. No digo nada más, porque no sé si hay nada más. O sea, por ahora estamos haciendo el simulcast de la segunda temporada, que eso es lo fijo y lo más seguro que tenemos. Pero es que viendo ya por dónde vamos y haciendo un seguimiento y todo lo que hay y las cosas que... Ya viendo el opening, ahí hay muchos datos que puedes decir, bueno, queda todo eso por revelarse. Si lo meten todo en esta temporada, va a ser la hostia. Pero bueno... Vamos a ir terminando y eso, recordamos que podéis apoyarnos en nuestra comunidad, en nuestras redes sociales y que nos podéis contactar para cualquier cosa a info@coalice.es. Y poquito más, agradeceros a Alex y Quero una vez más, otra semana, otro programa estupendo en el que hemos podido hablar de un poco de todo. Y la semana que viene ya podremos comentar más cositas del doblaje de Atelier y nuevos detalles. Así que nada, chicos, despedíos que nos vamos. ¡Chao, chao!
¡Adiós!
¡Hasta luego!
¡Oh! Madre mía, este programa ha sido más largo todavía que la...
Claro, si es que, a ver, no podría ser Coalice si no es un... A ver, chicos, reunión de una hora, son tres. A ver, espectadores, directo de media hora, hora y media. Pero bueno, esa es la cosa bonita que le dices a la gente, va a ser de una hora, feliz, van a ser dos, pero no pasa nada. Te recuerdan por eso, y es lo bueno que...
Por favor, se me ha ocurrido una cosa maravillosa para este fin de semana y no cuesta prácticamente nada.
Ay, Dios.
A ver,
comprad palomitas y cuando llegue la charla,
y se va hasta el escenario feliz. Dice, bueno, ahora tal, no sé cuánto. Yo, por cierto, como ya nos estamos previendo cómo va a ser, esta charla será corta, así que ahí tenéis palomitas. Por favor, por favor. Quiero que lo hagáis, por favor.
Virgen Santa. Me lo pensaré muy fuerte. Es lo único que puedo decir en estos momentos. Ay, pues ahora voy a convertir los vídeos. ¡Ay! ¡Ulala!